Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
El programa pasado hablamos del futurismo. Quisiera agregar algo ya brevemente. Se ha dicho y se sigue insistiendo en que el futurismo es el arte del fascismo. Y creo que ahí se están confundiendo dos cosas. Lo que ya dijimos, que los futuristas comulgan con los fascistas, sobre todo la gente más cercana a Marinetti, y que forman el ala izquierda del fascismo. Pero también es verdad que luego hay rupturas entre el futurismo, hay una gran ruptura entre el futurismo y el fascismo. Pero más allá de las rupturas personales, lo que importa es que, en verdad, el fascismo, lo que viene a restaurar, estéticamente hablando, es todo aquello contra lo que había combatido el futurismo. Y ahí es donde viene la gran decepción futurista. El darse cuenta que lo que ellos creían iba a ser el arte de este movimiento nacionalista, italiano, totalitario, no lo es. Y que lo que se vuelve a restaurar es el arte romano y el arte del Renacimiento. Sobre todo el arte cesáreo, que es el que sirve a los propósitos de la propaganda de los líderes políticos. Y el futurismo queda desplazado. No es prohibido. No se hace la exposición de arte degenerado, como harán los nazis con los expresionistas. No se les llenará de adjetivos. De alguna manera se les deja operar en los márgenes, pero no es ni mucho menos, ni muchísimo menos, el arte realmente que represente ya al fascismo en el poder. Y esto hay que señalarlo para todos aquellos que quieran hacer un análisis que recoja toda la complejidad del futurismo. Ahora quisiera pasar a analizar un movimiento que me parece mucho más importante que el futurismo y que es todavía desgraciadamente desconocido, que es el constructivismo ruso, que es la base de todos los constructivismos realmente del siglo XX. Y de los constructivismos inmediatos, como el grupo de Steele o la propia Bauhaus. El constructivismo es, creo, el que más, junto con el dadaísmo, los que van más lejos en la subversión del arte. Voy a leer una cosa de un pintor, un gran pintor, uno de los grandes pintores del siglo XX, que es Rodchenko, que proclama el fin de la pintura y se adhiere a este movimiento constructivista. Dice así: el concepto de cuadro como producto de la pintura, es decir, de una tela montada sobre un caballete, es sustituido por la práctica de construir algo en el espacio. Una forma totalmente nueva está emergiendo del proceso de producción. El verdadero valor de la construcción, esto es, como organización de un objeto real, solo puede ser realizado con el material físico, de ahí que la utilización apropiada del material sea uno de los aspectos más importantes. Lo que está señalando Rodchenko, que pinta un cuadro al que le titula El último cuadro. Es un tríptico con los colores primarios, inobjetivo, de campos de color puro, un poco lo que van a hacer luego los pintores del abstraccionismo postpictórico norteamericano. Y justamente esa sería la última posibilidad de la plástica desde el punto de vista pictórico, desde el punto de vista de la pintura de caballete. La pintura de caballete, pues, debe de ceder el paso a un arte implicado en la realidad. Y ahí empieza ya la implicación del arte en la realidad. Se trata, pues, de revolucionar el arte, pero revolucionarlo en el sentido de que el arte debe de dejar de ser algo distanciado de lo real, separado de lo real. Y debe, por tanto, entonces, imbricarse en la construcción de lo real. Ahora bien, esta implicación del arte en lo real para los costuristas es una implicación donde la iniciativa y el protagonismo lo tiene el arte mismo. Es decir, el arte será el laboratorio último donde se está creando las formas últimas de diseño de lo que luego va a ser el diseño justamente de la realidad en todos sus aspectos, urbano, en las plazas, en los monumentos, en los estadios, en los teatros, en la vivienda, en fin, en las mesas, en las sillas, en las vajillas, en las camas, en las lámparas, todo. El artista ya no es un artista que pinta cuadros, o un artista elitista que se encierra románticamente a esperar a la musa, sino alguien que se arremanga, ¿verdad?, la camisa y se hace de los modos que nos ofrece la técnica moderna. De ahí la síntesis constructivismo hecha por el más importante constructivista y uno de los artistas centrales del siglo XX, que hace una de las obras también emblemáticas, que es el monumento a la Tercera Internacional, que es Tatlin, que dice: pintura más ingeniería más arquitectura igual construcción de los materiales. Eso sería la fórmula que da la síntesis del proyecto constructivista. Curiosamente, aquí está la pintura. La pintura no se deja. Está la pintura y la arquitectura y la ingeniería. ¿Qué quiere decir que esté la pintura y la arquitectura? Que finalmente no es un proyecto tecnocrático, un proyecto meramente ingenieril, un proyecto que prescinde por completo de la dimensión estética. Es el momento en que se habla de pintura y de arquitectura, se habla justamente de una deuda con estas instancias que han sido lugar de diferencia y lugar de construcción de una alternativa a la realidad chata y plana. El pintor está pensando en la pintura en función de que eso que está pensando no debe permanecer como un cuadro de caballete encerrado en un marco, sino debe ser un punto de partida apenas, precisamente para que esto pueda llevarse a cabo en la transformación de la realidad. El constructivismo en su momento tiene muchísima importancia, pero no solo en Rusia, sino tiene mucha importancia también en Europa. El modelo constructivista, muchos dirán, después de lo que ha hecho y de lo que propone Tatlin, ya no hay más que hacer. Este es el camino y lo que hay que hacer es seguirlo, es entrometerse en él, es desplegarlo por los cuatro puntos cardinales. Esta nueva cultura del material, esta nueva idea del arte, será entonces central en lo que sería la práctica constructivista, que, repito, podemos ver mutatis mutandi presente también en el proyecto de Mondrian y los suyos en Holanda. Uno, el proyecto de la Bauhaus, ¿no?, que tiene mucha inspiración del proyecto constructivista.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Ahora, los constructivistas, que se saben vanguardistas y que se afirman como vanguardistas, piensan que ellos son el complemento de la vanguardia política, del bolchevismo. Piensan que ellos están haciendo el arte del hombre nuevo, el arte no capitalista, no burgués, el arte que requiere una sociedad en donde los explotados, los oprimidos, han supuestamente tomado el poder, y por tanto es una forma política que en todas sus manifestaciones se debe deber a ese hecho. Hay una voluntad expresa por parte de los futuristas de cumplir o de complementar, repito, ese proyecto político. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si en un momento hay una coexistencia, las cosas, la discrepancia entre lo que piensan, la idea que tienen de la transformación del mundo, los vanguardistas constructivistas, de la idea que tienen de transformación del mundo, los bolcheviques, y sobre todo ya con el ascenso al poder de Stalin, difiere radicalmente. Y aquí se ve un primer encuentro trágico entre las vanguardias artísticas y las vanguardias políticas, en donde las primeras son destruidas por las segundas. Aquí sí, el constructivismo será un movimiento prohibido, va a venir a sustituir al constructivismo, que es esto que va a recibir el nombre del realismo socialista. Es decir, realismo socialista, que finalmente es un realismo al servicio de las tesis y de la propaganda del partido dominante. Lo que se pide a los constructivistas es la realización de un arte servil. Algunos logran salir de Rusia, otros se quedan y son confinados a campos de trabajo, otros terminan en el anonimato. Y ese maravilloso movimiento que tenía tantas posibilidades y que creo que sigue vigente, se viene a pique. Y se viene a pique también aquello que marchó paralelo con los constructivistas, pero sin adherirse a ello, que es lo que se llama el suprematismo de Malevich. Malevich siempre creyó, coincidiendo en mucho con los suprematistas, pero él no creía que la pintura debería de dejar de referirse a sí misma. Él pensaba que la pintura era el laboratorio secreto último, en donde se podría crear la ley plástica última que justamente sirviera de referencia en la construcción de la implicación de la utopía estética en la construcción del socialismo. Y él incluso parte de posiciones espiritualistas de la teosofía, de lo que él llamará la cuarta dimensión. Los teósofos hablarán de la cuarta dimensión. Todos los pintores abstractos, los tres pintores abstractos más importantes, junto después con Jackson Pollock del siglo XX, pero los tres primeros, que son Kandinsky, Mondrian y Malevich, son teósofos. Creen en la teosofía, creen en la cuarta dimensión. La teosofía viene siendo una especie de síntesis de todas las religiosidades que han sido en la búsqueda de una resacralización actualizada del mundo, en una dimensión netamente espiritualista que trata de contrarrestar el materialismo basado en relaciones de dominio y que está llevando a una destrucción, ¿no?, un movimiento destructivo de las estructuras sociales de la relación hombre-hombre-hombre-naturaleza y de la relación entre los hombres. Es esta vuelta a la espiritualidad la que podría sacarnos justamente de este fracaso de la modernidad que se concreta como materialismo productivista craso y que precisamente los teósofos o la teosofía trataría de contrarrestar hablando de una dimensión, la cuarta dimensión, justamente una dimensión que está presente de un modo invisible en la tridimensionalidad en que vivimos, pero que necesita ser revelada y necesita ser manifiesta en la propia construcción de ese mundo tridimensional. El suprematismo lleva a lo que se llama la pintura inobjetiva. Esto es importante porque una cosa es pintura inobjetiva y otra cosa es pintura abstracta. Por ejemplo, el primer Kandinsky, el Kandinsky hasta los años 20, podríamos ascribirlo a la pintura abstracta. Pero, por ejemplo, Mondrian y Malevich no son pintores abstractos, son pintores inobjetivos, porque justamente su pintura no hace extracción de ninguna realidad, sino se remonta y trata de poner de manifiesto algo finalmente indecible, innovable y que no cabe en imágenes, pero que finalmente podría tener una referencialidad en formas absolutas, formas geométricas, formas puras. Por ejemplo, el famoso cuadro de Malevich, que también es otra de las piezas maestras del siglo XX, el cuadrado negro sobre fondo blanco, este cuadro de 1915, donde lo blanco es precisamente el espacio absoluto. Y ya que estamos hablando de inobjetividad y de abstracción, y estamos tratando de separar la confusión entre uno y otro, decimos entonces que lo inobjetivo corta radicalmente con toda referencia a la tridimensionalidad, y en ese sentido lo inobjetivo es absoluto. Y ya que estamos en esto, insisto, hay que señalar que el arte abstracto en el mundo de la pintura, por volver un poco al mundo de la pintura, en un balance del arte del siglo XX, desde luego hay que decir que el arte abstracto es una de sus grandes aportaciones. Un arte, por cierto, ajeno a lo que sería la historia del arte occidental. En otras periferias culturales, el arte abstracto es una realidad constante, pero en Occidente el arte abstracto es una novedad radical. Es un parteaguas en esa historia del arte de Occidente que curiosamente viene del mundo nórdico. No es casual que venga del mundo nórdico, de Rusia y de Holanda en este caso, y que tenga que ver con la persistencia en el mundo nórdico de inquietudes de tipo metafísico y no tanto exclusivamente formal plástico. O sea que esta cuarta dimensión, esta pintura última, que es la que encarna la ley última de la plástica, que tiene por referencia la cuarta dimensión, sería entonces el referente último y secreto, el silencio, por hablar metafísicamente, en el cual podría fundarse o debería fundarse este proyecto de la cultura de los materiales constructivistas. Pero la verdad es que Malevich es obligado también a hacer un realismo interesante, porque finalmente su cuadrado negro sobre fondo blanco aparece de una manera insignificante, muy pequeña, como firma de sus cuadros, y es enterrado en un ataúd suprematista que hace un discípulo de él, que es una manera de decir, yo no cedí nunca, ¿no? Yo no cedo, no cederé nunca, y voy a morir suprematista. Malevich continúa con esa radicalidad que presenta en los artistas que fueron a contrapelo de la modernidad y que no comulgaron con sus valores y que defendieron hasta la muerte, podemos decirlo así, su proyecto pictórico, su proyecto plástico, su idea del arte y su idea de lo que el arte significa en el mundo moderno. Y ya que estoy hablando del arte abstracto, y antes de meterme a lo que es un poco la polémica entre estos tres artistas, Kandinsky, Malevich y Mondrian, sí quisiera referirme a Kandinsky, precisamente en tanto se le considera el pionero en este terreno. Yo acabo de escribir un libro, precisamente, que se llama Kandinsky, pintura del espíritu, Bacon, pintura de la carne, y hago ahí una comparación entre dos proposiciones que parecería ser radicalmente antagónicas, pero donde veo, ¿verdad?, que tan fluido y tan polivalente y tan abierto y tan sinestético puede ser el mundo del espíritu como el mundo de la carne, ¿no? Y terminaba yo precisamente rindiendo un homenaje a Kandinsky, y voy a leer solo lo que es ya el resumen, ¿no?, del libro, que resume lo que sería mi posición en relación a este gran artista, siempre incomprendido, siempre aislado, pero que finalmente va a ser un artista central en el siglo XX. Dice así: si se me pidiera resumir el conjunto de la obra de Kandinsky, me atrevería a decir que, cosmosofía incluida, oscila entre el caos que precede a la creación, la plenitud del mundo, la catástrofe final y un nuevo comienzo, pues la creación no cesa nunca. Ser pionero de la abstracción tuvo para nuestro pintor un costo muy alto. Quien no escupió sobre sus cuadros, lo acusó de fundar el idiotismo plástico, volver ruso el sacrosanto arte alemán y traer la degeneración y la decadencia en la pintura. Reaccionario, nihilista, morfinómano, inhumano, Kandinsky soportó la tempestad. A los descerebrados que le exigen hoy otra vez al arte abstracto que se justifique, los puso en su sitio. Leemos: los pintores abstractos son los acusados, es decir, que se tienen que defender. Deben demostrar que la pintura no figurativa es realmente pintura. Intentaré invertirlo, exigiendo a los partidarios exclusivistas de la pintura figurativa que demuestren que su pintura es la única. Tiene razón, más si tenemos en cuenta que los defensores del realismo verista, ayuno de preocupaciones formales, han sido, y son todavía, voceros de lo conservador, cuando no de la charlatanería pictórica totalitaria. Tolerancia es la conclusión. De allí que los defensores del sectario, Kandinsky les conteste con el y dialogante. Leemos de nuevo, en un escrito sobre arte y artistas de 1927. Dice: el hombre de hoy es impulsado continuamente a tomar decisiones rápidas. Debe afirmar rápidamente una decisión rechazando la otra. Este es el dilema de los tiempos. Hay otro orden que abandona el principio del y alcanza, poco a poco, otro principio distinto, el del y. Kandinsky invita a los espectadores a recorrer libremente cada uno de sus cuadros, a compartir intensidades, cortes, giros inesperados, efectos de remolino, contradicciones entre lo constructivo y lo aleatorio, fuerzas centrífugas, estática y dinámica, rectas y curvas, que todo cabe en el juego abierto del abstract art o arte de Lee. Kandinsky nos enseña a ver también lo artístico subyacente en el gran realismo. Podríamos afirmar que, al contribuir al nomadismo plástico, a la creación sin límites y a la expansión de la percepción, Kandinsky pone un hasta aquí a los defensores del sedentarismo artístico. pero en lugar de agradecer el que haya contribuido a mirar más allá de los límites, empresa iluminadora concretada en cientos de cuadros, dibujos y escenografías, se lo vitupera. La falta del pintor irredento hay que verla ahí, en esa herida de muerte que provocan los filisteos de la estética normativa. Bien dicho, el artista puede utilizar cualquier forma para expresarse. Si algo no se le perdona a Kandinsky, es proclamar a los cuatro vientos que no hay una verdad artística inapelable y que lo único que cuenta es la fidelidad a uno mismo. Y si alguien redime a los que realmente se la han jugado en el arte, es Kandinsky, pues al igual que sus ilustres antecesores, ha celebrado a los creadores que lo han precedido y ha resistido con su obra y su pensamiento a los pintores de mazmorra. Afrenta, sin duda, ultraje cometido contra los comisarios de la cultura. Comprendo, en suma, el advenimiento del arte abstracto como el desvarío que no deja dormir a los esclavos que pintan en nombre de los amos del poder, como una ráfaga libertaria que hace rabiar a los represores de ayer, de hoy y de siempre. La suerte está echada.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Tenemos con esto del arte abstracto. Muchos críticos, historiadores del arte, minimizan esto de la teosofía. Yo quiero decir, yo no creo en la teosofía, quiero confesarlo aquí, pero he tenido que meterme a tratar de comprender qué es eso de la teosofía, puesto que, independientemente de lo que pensemos, los frutos plásticos que la referencia teosófica da en estos artistas abstractos es riquísima. Es incontestable. Y se puede decir que sería impensable sin la teosofía, sin esa apelación a la cuarta dimensión, a la dimensión absoluta, a la dimensión inobjetiva, y por tanto, a la dimensión que nos obliga, si queremos llevar la plástica hasta ese territorio metafísico último, nos obliga precisamente a reconstituir la idea de cuadro. Y es lo que sucede con el arte abstracto, y es lo que sucede con Kandinsky, Mondrian y Malevich. Ahora bien, al principio, es decir, cuando Kandinsky empieza siendo un pintor abstracto, no inobjetivo. Es decir, si nosotros seguimos la trayectoria de Kandinsky, desde el fobismo, y cómo va desobjetivando el cuadro, cómo va perdiéndose la consistencia de lo real conforme va progresando su proyecto pictórico, veremos que aún en sus improvisaciones, en sus composiciones, en toda esa primera etapa del arte abstracto, es posible, aunque sea tenuemente, ver la referencia a lo real. Por tanto, es posible ver esa tercera dimensión de la que él quisiera desprenderse, a pesar de que esa tercera dimensión está ya iluminada por el espíritu de la música, que sería el arte modélico para la construcción de Kandinsky, ya que la música sería el arte inobjetivo, el arte absoluto, el arte que no tiene referencias figurativas, el arte más autorreferencial y más ligado, y esto viene desde Schopenhauer, ¿no?, a lo que podríamos llamar la voluntad última del mundo, el espíritu último del mundo. Entonces, esta cosa sinestética que Kandinsky cree tener está manifiesta ahí, pero no acaba de ser un pintor absoluto. Y cuando él tiene que salir con lo de la guerra, la Primera Guerra Mundial, tiene que salir de Alemania y vuelve a Rusia, que se encuentra incluso una discusión riquísima, mucho más rica que la que hay en Alemania, mucho más rica que la que hay en París. Y se encuentra justamente con Malevich, con un pintor inobjetivo que dirá, a Kandinsky usted no entiende la cuarta dimensión, porque sus formas son relacionales y sus formas tienen un referente. no son absolutas. Y ahí está el cuadrado, esa forma absoluta, ese cuadrado negro sobre fondo blanco, esa forma absoluta no relacional, que efectivamente sí mantiene una relación de coherencia, ¿no?, y de fidelidad a esa apelación a la cuarta dimensión. También Malevich le dirá a Mondrian que su ángulo recto, su vertical, su horizontal y sus colores primarios, finalmente, donde Mondrian cree que cabe toda la ley plástica, toda la variabilidad que abarcaría la ley plástica, si bien para Malevich el arte de Mondrian es inobjetivo, sigue manteniendo en términos de relacionalidad. Ya hablar de relacionalidad es no entender lo absoluto. En ese sentido, el suprematismo se plantea como la pintura o la forma de abstracción más consecuente con este famoso problema de la cuarta dimensión, que no es el tiempo, no es la dimensión tiempo, ¿eh? Estamos hablando de la dimensión metafísica absoluta. No es la cuarta dimensión del cubismo, el movimiento del artista alrededor de la cosa y todas las posibilidades visuales que se desprenden de ese movimiento que se reconstruyen en el cuadro, sino es esta dimensión absoluta. Entonces hay una gran discusión explícita, implícita, entre los propios pintores abstractos. Y hay evoluciones, por supuesto. Mondrian, cuando llega a Nueva York, pues las cosas sobre el boogie-boogie, él se fascina a Nueva York, se fascina del mundo de la vida y mete ya la sensación de una realidad que él está viviendo y con la que él se siente identificado, que es esa ciudad de Nueva York, que así como dijo Walter Benjamin, París, la gran ciudad del siglo XIX, pues Nueva York es sin duda la gran ciudad, ¿no?, en tanto referente por lo menos de la segunda mitad y un poco antes del siglo XX. Entonces él se siente ahí emocionado y mete ese mundo de la vida que había sido expulsado de su obra ortodoxa, donde dice la experiencia de la naturaleza tiene que ser expulsada de la pintura, puesto que vivimos en lo artificial. Y recordemos que Mondrian se pelea con un compañero del grupo, von Doesburgo, por meter una diagonal, la diagonal y romper la ortodoxia de Mondrian, o sea, por meter la vida. Y finalmente la vida vuelve a aparecer. En el caso de Kandinsky, pues vemos cómo se va a una pintura más inobjetiva, más geométrica, más de formas absolutas, que será lo que defina el proyecto ya de Kandinsky, ya en su fase de la baja o en París. Aunque nunca se pierde la sensación y lo vital, porque si no sería un mundo absoluto descafeinado y realmente inaccesible, que tendría más que ver con la mística que con la plástica, y que creo que eso no es el caso. Pero vuelvo a repetir, independientemente de lo que se piense de este tipo de pensamientos, de Madame Blavatsky, de Upensky o de todos ellos, el hecho es que están ahí. Y mucho del arte moderno tiene que ver con estas referencias esotéricas. Y quererlo obviar es simplemente hacer como el avestruz. Y por tanto, son prejuicios académicos, cientificistas. Esa es la peste esta cientificista que se ha apoderado de las concepciones del arte y que da lugares desabridos y inocuos y que no se acercan ni remotamente. Son peor casi que las sociologías, ¿no?, del arte, que no se acercan remotamente a poder decir nada de lo que es realmente el trasfondo que hay en estas revoluciones plásticas de las que estamos hablando y de las que seguiremos hablando la próxima vez con lo que es el expresionismo, el dadaísmo y el surrealismo.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros Constructivismo ruso, de J.L. Cohen, El constructivismo ruso, de Christina Loder, Del cubismo al suprematismo, de K. Malevich. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo.
Territorios del Arte Contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.